queremos aproximarnos al conflicto de una manera distinta. Lo vamos a hacer a través del testimonio de un obispo argentino, el obispo Ariel Torrado Mosconi, obispo de la diócesis de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, quien estuvo en Ucrania, viajó a Ucrania la semana pasada.
Esta mañana desde Polonia nos contó las motivaciones de su viaje de esta manera, lo escuchamos.
Soy Ariel Torrado Mosconi, el obispo de la diócesis de 9 de julio, y en este momento me encuentro en viaje de regreso de Ucrania a Polonia, después de haber tenido la posibilidad de hacer un acercamiento de ayuda humanitaria organizado por los polacos para estar cercanos a los hermanos que están pasando situaciones difíciles a raíz de los efectos de la guerra. El motivo de mi viaje ha sido precisamente el vínculo que tengo con la comunidad polaca, en primer lugar porque desde hace muchos años hay sacerdotes polacos que colaboran en la Argentina, en nuestras pampas bonaerenses, y por otra parte estamos llevando adelante una cantidad de proyectos e iniciativas en común. Por lo cual, al haberse desatado esta situación tan terrible de la guerra, que ha afectado tanto a Polonia, que como país hermano de Ucrania ha abierto las puertas de su nación y las puertas de los hogares para recibir a tantas personas desplazadas con ocasión de la guerra, niños, mujeres, personas mayores. Me pareció que en esta circunstancia, ante la invitación que me hacían para poder hacer este viaje de ayuda humanitaria, era muy importante que pudiera acompañarlos en esta situación. Es por eso que he tenido estos días que me han conmovido profundamente por ver otras dimensiones de la guerra que tal vez no es la que habitualmente sale en los periódicos, sino la situación concreta de cómo ha afectado a tantos niños, a tantas familias que se han visto de un momento al otro despojadas de todo lo que tenían. Situaciones de niños que han tenido que madurar prematuramente a raíz de la situación que les ha tocado vivir. Me ha resultado especialmente llamativo ver a niños que, yo digo, como se les ha robado la infancia, porque al escucharlos hablar parece que uno se está comunicando con un adulto, porque están preocupados por sus hermanitos, preocupados por la situación de su familia, y a veces con palabras y con gestos muy adustos, están manifestando su angustia y su impotencia ante la realidad de esta guerra. Y la verdad que el deber que tenemos todos de cuidar de los niños, de cuidar de los ancianos en esta situación tan terrible que están viviendo. Así que, yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos, pero me parece muy importante que pueda llevar a toda la comunidad de mi diócesis y de la Argentina la preocupación por la oración, pidiendo por la paz y pidiendo especialmente por cada una de las personas afectadas por la guerra.
También sobre la situación real que están viviendo los ucranianos, esto nos dijo Monseñor Ariel Torrado Mosconi desde Polonia.
Ha sido muy interesante conocer la situación concreta de tantas personas. Estuve hablando con una señora que después de haberse refugiado durante muchísimos días en un sótano en su casa en medio del bombardeo, quiso de manera muy especial ponerse a trabajar para ayudar a reconstruir las casas de su barrio, Y bueno, y pese a que se le daba la posibilidad de ir a un lugar más seguro y de estar en mejores condiciones, quiso quedarse allí para acompañar a las familias que habían perdido algún familiar a causa de la guerra y bueno, y prestar apoyo a las personas que habían quedado sin nada de un día para el otro. Me impresionó cómo tantas personas tuvieron que soportar el vivir sin alimentos, sin agua, sin luz en los primeros días después de los bombardeos. Y bueno, y cómo tenían un verdadero espíritu solidario de deseo de ayudar a sus vecinos, a las personas que estaban más desprotegidas, con un verdadero espíritu solidario.
Bueno, el que está saliendo al aire que escuchamos es Monseñor Ariel Torrado Mosconi, que es obispo de la diócesis de 9 de Julio en provincia de Buenos Aires. Él está en estos momentos en Polonia, estuvo la semana pasada en Ucrania. Cuando le preguntamos acerca de los testimonios o de las situaciones que más le impactaron allí, destacó el de una religiosa, una consagrada, que arriesga su vida cada día, cada hora, para proteger sobre todo la vida de los niños. Así lo dijo.
Tuve la oportunidad también de estar con una consagrada que realmente me dio un testimonio impresionante, porque en medio de los bombardeos, muchas veces los niños quedaban medio como a la deriva y había niños que estaban vagando por las calles y desorientados y solos. Esta mujer fue a buscar algún vehículo para poder cargarlos y poder llevarlos a un lugar seguro. No se encontraba ningún vehículo. Pero bueno, insistió tanto que finalmente le dieron desde una casa fúnebre uno de esos furgones para el traslado de difuntos. Y bueno, y ella fue con esa camioneta, esta mujer consagrada, y allí cargó una veintena de chicos. Y bueno, y se puso realmente al hombro la situación de cada uno de los niños también para preservarlos y salvarlos de tantas situaciones de peligro, porque en la guerra, así como surgen estos testimonios de gente que es capaz de darlo todo por el bien de sus hermanos, también hay gente inescrupulosa que puede aprovecharlo para la trata de personas o tantas situaciones que pueden ser peligro para los niños que están viviendo esta situación de la guerra.
Después de este impactante testimonio, Monseñor Torrado Mosconi agradeció la comunicación de la radio y volvió a pedirnos mucha oración por todo el pueblo de Dios, por el fin de esta guerra y de todas las guerras. Lo escuchamos.
Agradezco mucho que se me haya dado la posibilidad de comunicarme con Radio María para que, bueno, sintamos más cercana la realidad de esta guerra y que nos comprometamos todos, en primer lugar, a la oración por la paz, como nos pide el Papa. En el Ángelus de este domingo volví a insistir en la importancia de la oración por la paz. Pero además, además de pedir por la paz, que podamos ser solidarios con las personas afectadas por la guerra. En esto tenemos que sentirnos cada día más todos hermanos, como el Papa nos insiste en Fratelli Tutti. No debe haber distancias ni geográficas ni culturales que nos lleven a desentendernos de las realidades de la necesidad de nuestros hermanos.
Bueno, hasta allí el testimonio de Monseñor Ariel Torrado Mosconi. Vamos a, después cuando vuelva aquí a la Argentina, probablemente la semana que viene o la otra, vamos a estar, por supuesto, hablando con él, porque, bueno, va a ser mucho más rico el diálogo
en vivo,
lógico, claro. Pero bueno, queríamos tenerlo, por supuesto, así que le agradecemos y rezamos también por él, por la diócesis de 9 de julio y sobre todo por las personas que están padeciendo esta guerra tremenda allí en Ucrania. Mientras tanto, mientras la gente sufre, muere o tiene que dejar todo lo que tiene para huir, los poderosos imponen los intereses de la geopolítica, Flor.
En esto se enmarca la decisión de Finlandia y Suecia, países vecinos de Rusia, cuyos gobiernos decidieron formalizar el pedido de ingreso a la OTAN, la alianza militar que lidera Estados Unidos, con todo lo que eso significa, ¿no?
Si ambos países son admitidos, esto marcaría la expansión más significativa de la OTAN en casi dos décadas, con un aumento de los miembros de esa alianza militar a 32 países y agregando además cientos de kilómetros adicionales de frontera con Rusia, precisamente lo que Vladimir Putin quería impedir con la invasión a Ucrania.
Para hablar acerca de este aspecto geopolítico del conflicto, convocamos a Marcelo Taborda, analista internacional. Ya lo tenemos aquí entre nosotros.
Hola Marce, buen día, ¿cómo te va? Marcelo, ¿estás por ahí?
Sí, ahora te escucho, ahora sí. Te escucho bien.
Ahí está.
¿Qué tal Marce, cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Javier, Flor, qué dicen?
Hola Marce.
Bien, bueno, preocupados Marce porque... Si Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN, bueno, como decíamos recién, se fortalece este bloque, esta alianza militar que lidera Estados Unidos, y por allí, como ya hemos visto, Vladimir Putin encuentra otra excusa para alguna otra acción militar, ¿no?
Claro, es como que la situación se retroalimentara, ¿no? El otro día, bueno, en estos días así, primero habría que decir que no sé si lo han notado, seguramente ustedes recién escuchaban muy interesante el testimonio que ustedes estaban acercando sobre la realidad, la cruenta realidad en Ucrania, pero como que de golpe o el mundo se hubiera acostumbrado a esta situación, uh-huh, porque de pronto dejó de aparecer en las portales, sí, más importantes de las cadenas y medios internacionales o en las tapas de los diarios. Y es como que ya hubiera un statu quo ya, del cual la humanidad pareciera que hubiera aceptado, ¿no? Creo que el Papa lo decía en su momento también, de no nos acostumbremos a esta situación de guerra o de lo que se vive en Ucrania, y pareciera que en ese tablero internacional, digamos que ahora entran a jugar, o siempre jugaron, pero ahora más desembozadamente algunas fichas, ¿no? Lo que decían ustedes, el periodo de aceptación con un trámite exprés o vía rápida de Finlandia y Suecia como miembros de la alianza militar del Atlántico Norte, de la OTAN, sería otro tiro por la culata que le saldría a Putin en base a lo que él había dicho que era la justificación inicial de iniciar también esta invasión o esta guerra en Ucrania, que era una guerra preventiva de defensa para que la OTAN no llegara con sus misiles y sus bases a las barbas mismas de lo que era el territorio ruso. Bueno, ahora va a tener otros flancos en todo caso que vigilar o controlar, pero al mismo tiempo se va a sustentar que su afirmación no era descabellada, en el sentido de que visualizaba una ampliación de esta alianza que allá por fines de los 90, o sea, cuando caía o se desmembraba la Unión Soviética, se establecía una promesa al entonces último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, de que la OTAN no se iba a expandir hacia los que eran los países del este o de bajo influencia, uh-huh, del Pacto de Varsovia, y que este que desapareció en su momento y muy rápidamente tras esa disolución de la cortina de hierro, bueno, era también el preludio de la desmembración o el desmantelamiento de la OTAN, cosa que, uh-huh, nunca ocurrió, claro, sino más bien lo contrario, porque se siguió fortaleciendo. Y decía, en esta semana apareció un acto fallido de un expresidente estadounidense, nada menos que George Bush, cuando en un foro, en una conferencia, en uno de sus lugares habituales en Dallas, que tiene su propio centro, como tienen casi todos los presidentes estadounidenses y fundaciones y tal, donde cobran también ingente suma de dinero por esas conferencias, tuvo un acto fallido, decía, de comentar lo terrible que era la situación en Ucrania por decisión de una persona que quería establecer supremacía militar y había ordenado la invasión injustificada y cruenta a Irak.
Sí,
y el auditorio, claro, se produjo un momento de hasta de risas en ese auditorio, y dijo, bueno, no, quise decir Ucrania, pero bueno, Irak también, de todos, como diciendo, subestimando o dándole un valor absolutamente útil a lo que es las vidas humanas que se perdieron también en la guerra de Irak, que por lo menos fueron 200.000 civiles, si no se cuentan también los militares estadounidenses e iraquíes que murieron en el conflicto y lo que vino después, ¿no? Pareciera que estos señores que controlan la guerra o que distribuyen las piezas del tablero, los países donde se desenvuelven o donde se escenifican esos conflictos bélicos son como meras piezas de ajedrez que pueden ser sacrificadas sin ningún tipo de remordimiento, ¿no?
Este pedido de ingreso a la OTAN por parte de Suecia y de Finlandia, ¿puede ser visto como una provocación para el frente ruso, digamos?
No sé si provocación, pero es dar argumentos como para mantener y sostener una ofensiva en el caso de que se estuviera bregando o tratando tras bambalinas de llegar a un acuerdo de cese del fuego, armisticio, una paz endeble, pero paz al fin, como por ahí se especulaba, llegando a decir, bueno, hasta acá llegó, nosotros vamos a establecer el control en la región del Donbass, que es la región oriental a pretender ni derrocar al gobierno de Zelensky ni avanzar hacia el occidente, pero con esto también garantizamos que no hay una presencia tan cercana o por lo menos se mantiene ese statu quo de no avanzar con bases cerca de la frontera. Bueno, ahora si aparece este nuevo frente o posible frente de conflicto, aunque la incorporación en la OTAN podría tener sus bemoles, porque ya, por ejemplo, Turquía ha dicho que se va a oponer y tiene que haber unanimidad en la aceptación de los nuevos integrantes o miembros de la alianza. Entonces habría que ver qué ocurre después. No es un trámite que se resuelva fácilmente, como tampoco lo es la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, aunque eso podría ser más rápido, según lo ha adelantado el propio Parlamento Europeo. Pero sí es un elemento de fricción que si claro. Se estaba buscando de algún modo algún acercamiento o por lo menos una salida elegante, porque para llegar a una paz después de todo lo que ha pasado debe haber indudablemente concesiones y no debe haber, al menos en el plano más evidente, una capitulación de las partes que se han estado enfrentando en este momento, salvo que lo que se apunte es a justamente que la guerra siga avanzando y que haya un vencedor o un vencido con territorio, tierra arrasada y con todo lo que sabemos que eso implica en pérdida de vidas humanas, ¿no?
Marcelo, esta mañana se abrió el famoso foro de Davos, donde participan los países, los empresarios y los políticos que representan a las naciones más poderosas económicamente, algunas de ellas también militarmente. Y estuvo Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, allí hablando, pidiendo incluso más acciones en contra de Rusia. Y mañana se cumplen 3 meses de esta invasión. Me parece que el mundo y los propios rusos pensaban que iba a ser un trámite más expreso, esto, lo de obtener una victoria contundente allí. ¿Qué se dice acerca de esto en general en la mirada geopolítica?
Sí, hay diferentes lecturas, ¿no? O sea, hay quienes dicen que sí, se esperaba una guerra relámpago, que en cuestión de días se tomara Kiev. Después hay otra biblioteca, otros analistas que dicen que Rusia lo preveía, pero lo que no contó es con una prolongación tan larga del conflicto. No pensaba en una operación relámpago, pero tampoco en una resistencia de ese tipo. Ahora lo que también cabe preguntarse es, concretamente con el papel de Zelensky, es, bueno, es una figura que ha capitalizado sus dotes actorales y su capacidad de comunicación, porque de hecho la guerra psicológica o la guerra híbrida o ante los medios de comunicación, como se llama, la ha ganado o la está ganando ampliamente, porque indudablemente en el imaginario, en la consideración internacional, aparece él como una figura, algunos lo llaman héroe global o una figura de destacar. no sería, mi punto de vista no es tan benévolo con Zelensky, en el sentido de que por ahí algunas de sus declaraciones o sus puestas en escena parecieran, si uno las saca de contexto, de otra realidad, ¿no? No de un país que está padeciendo una guerra, que tiene más de 5,5 millones de personas desplazadas, que según un último parte de la ONU ya tienen casi 4,000 civiles muertos. Es decir, creo que, bueno, está apostando, obviamente, a una victoria geopolítica o estratégica o militar al final, pero si no, todas estas cuestiones que hoy lo muestran en una posición, digamos, de euforia en medio de esta tragedia, pueden volverse en contra en el corto plazo si el resultado, tanto en el teatro de operaciones bélico como en lo económico o en la vida cotidiana de los ucranianos, se empieza a empeorar, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo a lo que vos decías de Davos, ¿no? Es interesante también ver cómo de alguna manera influyen los posicionamientos que las personas que estén ahí, que son los influyentes del mundo en el mundo económico, que hoy por hoy va más allá de las fronteras políticas, ¿no? O sea, los intereses que incluso más allá de gobiernos y de países, cómo empiezan a manejar también las presiones para que el conflicto no se dilate tanto, si empieza a producir sus efectos en materia energética, por ejemplo, de cara al próximo invierno europeo, claro. Y esto se prolongara aún más, ¿no? Uh-huh. Y habrá que ver ahí cuál es el resto y cuáles son las posiciones que empiezan a evidenciarse, sobre todo porque hay sectores que empezarán a expresar su descontento también en el territorio de la Europa Occidental, si empieza a faltar el gas o si empiezan a subir, como están subiendo, tarifas en alimentos y en insumos básicos, que han producido índices inflacionarios casi que no registran precedentes seguramente en este siglo y que hay que remontarse a 40, 50 años atrás, depende de los países. A nosotros no nos sorprende porque tenemos inflaciones de 50, 60 y hemos tenido de cientos de porcentajes que van, pero siderales, pero para estos países es como un golpe y un shock del cual las consecuencias todavía no se han visto del todo, ¿no?
Mira, tenemos un mensajito, Marcelo, de Ricardo, que dice: nunca estaré a favor de la guerra, pero creo que es justo lo que hizo Rusia. Indigna la cantidad de pueblos destruidos por Estados Unidos y que no pase nada. Yo me pregunto, pensando, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, Rusia se alía con México y ponen en México todo, no sé, centrales nucleares o puestos de guerra, no sé, en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué haría Estados Unidos, no?
Y probablemente ahora estaríamos hablando de la guerra en México, no de la guerra en Ucrania, claro. Seguramente. Pero sí, el tema es, en estas cuestiones geopolíticas, es, bueno, hablar de el apoyo que por ahí se le da o se le brinda a un país como una especie de ariete para ir contra el que consideramos enemigo, ¿no? En este caso, cada vez que también hubo un atisbo de negociación, desde Europa o desde la OTAN llegaron más insumos y armamentos como para fortalecer la posición ucraniana de seguir combatiendo. Y no se trata acá, digamos, de una capitulación o de dejar que se masacre a una población, ¿no? Obviamente que lo primero que se condena es la invasión y la posición, en este caso, de Vladimir Putin cuando ordenó la ofensiva. Ahora también es cierto, leía por estas horas que Biden ha advertido a China que en caso de una ofensiva sobre Taiwán saldría a defender a Taiwán. Pero el argumento que se da, si se quiere entonces, de la integridad territorial con el cual se defiende Ucrania para que Putin no tenga la injerencia en la región del Donbass, no se aplicaría en el caso de China de la cuestión de Taiwán. O sea, como vemos en el derecho internacional o en las relaciones internacionales, adecuamos el discurso y las posiciones a cuanto más nos conviene en cada situación, ¿no? Y los aliados o enemigos se van turnando. De esto Estados Unidos ha escrito libros, Saddam Hussein, Gaddafi o un montón de personajes, hoy Arabia Saudita, mañana quién sabe, en Medio Oriente, para hablar de alianzas, aliados y enemigos que fue construyendo y fue dejando después para seguir teniendo o asegurándose de su posición de dominante en el espectro internacional. Hoy la posición de Rusia o el desafío de Rusia irrumpe en el caso de este escenario geopolítico en medio de la disputa entre Estados Unidos y China, pero es un tiro por elevación también algunas de las posturas de la OTAN o de advertencia a posiciones que pueda tener China, y habrá que ver también cómo se termina rearmar ese tablero euroasiático entre dos aliados como Moscú y Beijing.
Claro.
A China no le resulta cómoda esta guerra porque también tiene muchos negocios e intereses con Europa y específicamente también los tenía con Ucrania. Pero habrá que ver si esto se prolonga en el tiempo, cómo se van a ir decantando esas alianzas, claro, sobre todo pensando en que después pueden ser los involucrados directos de un conflicto, ¿no?
La cuestión, es que finalmente, después de 3 meses de esta guerra, tenemos y vivimos en un mundo que es más inseguro, más pobre o con menos justicia distributiva, con más problemas económicos y sobre todo con hermanos que están muriendo, ¿no? Más allá de...
Mira, Javier, ayer preparé una nota que probablemente para el fin de semana que viene, para Perfil, con un montón de noticias que la guerra de Ucrania ha opacado o pasó a segundo plano, aún en este momento que te decía que ya no es la portada ni abre los noticieros de todo el mundo. Pero, por ejemplo, una alerta de parte de Naciones Unidas sobre 35 millones de personas que en el Sahel y lo que es el Cuerno de África están en riesgo de morir de hambre directamente.
Tremendo.
Que uno dice no tiene relación con la guerra, pero sí los insumos que enviaban de cereales y el costo de los alimentos repercute también sobre esta región siempre castigada, donde la sequía de varios países como Kenia, Eritrea, Etiopía, lleva ya 40 años, pero la reacción no ha sido nunca la que merecía esta gente, y se habla de decesos medidos por segundo, cada 45 segundos que pueda morir una persona de hambre en estos territorios, o lo que es la guerra olvidada de Yemen, donde en el año 2021, por ejemplo, murieron chicos menores de 5 años, 1 cada 9 minutos. Y uno dice, y esto no está en la portada y debería estar interpelándonos cotidianamente todas las horas o todos los días de nuestra vida, ¿no? Y lo tenemos incorporado como algo normal, entre comillas, ¿no?
Tremendo. Gracias, Marce, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Gracias.
Marcelo Taborda, periodista, analista internacional, bueno, con toda la buena voluntad de siempre, Marcelo nos comparte allí lo que conoce, lo que investiga, lo que transmite.